Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Conduce el periodista Martín González.
Muy buenos días, micrófonos encendidos, una nueva jornada en Radio Agricultura. Como siempre, les damos la bienvenida a quienes se conectan a esta hora con esta primera edición noticiosa en la 92.1 en este amanecer de martes 25 de febrero de 2025. 6 de la mañana con un minuto a esta hora en Santiago hay cielo despejado, temperatura de 15 grados con 3 décimas y una humedad del 80%. Y se esperan para esta jornada 33 grados, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Como es habitual, los dejamos invitados a leer las noticias en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl y comentarlas en todas nuestras redes sociales. Nos encuentra en Instagram, en el fanpage de Facebook, en X como @agriculturafm, en TikTok y también en YouTube para revisar toda la programación disponible que hay también en Agricultura TV. Dicho eso, comenzamos esta edición de noticias de día martes con el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy, ya que con el cierre de febrero de 2025 se entregarán diversos bonos y beneficios para quienes cumplan con los requisitos establecidos. Uno de los más esperados es el aporte familiar permanente, conocido como Bono Marzo, cuyo próximo pago está programado para el viernes 28 de febrero. Este beneficio entregará un monto de 64.574 pesos por cada carga familiar y está dirigido a trabajadores entre 18 y 24 años que se desempeñen de manera dependiente o independiente, siempre que pertenezcan al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. Otro beneficio importante es el bono al trabajo de la mujer, destinado a trabajadoras que cumplan con ciertos requisitos. En su modalidad mensual, el pago del viernes 28 de febrero alcanzará un máximo de 42.377 pesos, variando según la remuneración de noviembre de 2024. Para quienes optaron por la modalidad anual, el monto puede llegar hasta 224.000 pesos, aunque este pago se realizará en agosto del 2025. Un bono que busca incentivar la participación laboral femenina y mejorar los ingresos de las trabajadoras en sectores más vulnerables. En cuanto a los beneficiados, la PGU experimentará un reajuste a partir de febrero de 2025. Con este ajuste por IPC, el monto mensual aumentará de 214.296 pesos a 224.000, beneficiando a personas jubiladas en AFP o en las antiguas cajas de previsión social. Este incremento buscará mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, asegurando un ingreso mínimo garantizado para quienes cumplan con los requisitos. Por último, el subsidio familiar automático es un beneficio destinado a niños, niñas y adolescentes menores de 18 años que pertenezcan al 40% más vulnerable según el Registro Social de Hogares, y actualmente el monto asciende a 21.243 pesos por carga familiar acreditada, mientras que en el caso de menores con discapacidad el aporte aumenta a 42.486 pesos. Este subsidio se otorga automáticamente sin necesidad de postulación, y para verificar si se es beneficiario se puede ingresar a la plataforma del Ministerio de Desarrollo Social.
Seis de la mañana, 4 minutos, titulares. El gobierno y los dueños del terreno en donde se ubica Megatoma de San Antonio lograron un protocolo de acuerdo y se pedirá suspender el desalojo ordenado por la justicia. Los propietarios manifestaron su voluntad de revisar una propuesta de compra. Hay nuevos cuestionamientos hacia Miguel Crispi, jefe de asesores de La Moneda, ya que su esposa fue contratada como productora en el MIM pese a no tener estudios ni experiencia relacionada. En el Ejecutivo aseguraron que está en regla. La candidata a La Moneda de la UDI y RN, Evelyn Matei, emplazó a Johannes Kaiser y José Antonio Kast para conformar una amplia coalición y replicar el 62% del rechazo. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, tomó distancia y pidió separar estrategias electorales. Luego del retraso de 52 días en la entrega de cerezas chilenas que viajaban a China en el buque Saltoro, autoridades del gigante asiático rechazaron la totalidad de la carga. Según la Sociedad Nacional de Agricultura, el avalúo de la carga supera los $120 millones. El Ministerio de Salud adelantó la campaña de vacunación de COVID-19 y la influenza para el 1 de marzo. La inoculación está destinada para los adultos mayores, enfermos crónicos, gestantes y cuidadores de personas mayores. Tres personas fallecieron luego de ser acribilladas en la vía pública en Renca. En el lugar se encontraron entre 60 y 70 casquillos de bala. Víctimas estaban en un paradero de la locomoción colectiva cuando desconocidos en un auto arremetieron en contra de ellos. En el mundo, el Vaticano informó que el Papa Francisco presentó una leve mejoría a pesar de que se mantiene en estado crítico, mientras que en Caracas aterrizó un avión con 242 migrantes venezolanos procedentes de México. En el deporte, Colo Colo perdió por la cuenta mínima frente a O'Higgins en un duelo válido por la segunda fecha de la Liga de Primera. En el tenis, Cristian Garín logró ganarle al argentino Juan Pablo Fícovich por 2-6, 6-4 y 6-4 en el debut de los tenistas nacionales en Chile Open.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
Bueno, uno de los temas con que comenzamos esta semana tiene que ver con el ámbito cultural y el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, y es que con polémica y en medio de pifias, el monstruo se comió al humorista George Harris. El tema lo abordamos en la siguiente entrevista de El Rompecabezas con el director y productor de televisión Daniel Sagüez.
Daniel Sagüez en línea, el huevito, un hombre que ha sido director y productor ejecutivo, ahí lo veo, fue director del DPAPA por si acaso, lo conozco mucho. Él tuvo una, por ejemplo, yo creo que gran parte del humor de Felipe, hay una, para que ustedes conozcan un poco a Daniel, yo creo que está la mano detrás de Daniel. De un ingenio, además que como comediante yo le vi actuaciones formidables que me moría de la risa. ¿Escuchaste, Álvaro, Daniel? ¿Cómo te va? Gusto saludarte.
Hola, sí, estaba escuchando el programa y viéndote a ti también a través de internet. Y la verdad es que coincido mucho con todos los comentarios que se han hecho, sobre todo los de Alvarito ahora hace poco, porque mira, yo hice un ejercicio anoche, cuando entró George Harris, yo miré la hora, pasaron 10 minutos y no contó ningún chiste, ¿ya?
Y la gente lo bancó, Daniela, eso fue... ¿Ah? La gente lo bancó, lo aguantó,
por eso te digo,
no lo crucificó, claro. Al tiro, le dio la oportunidad, larga.
Le dio la oportunidad y se puso a hablar. Y después me di cuenta que él ya había comenzado su rutina. Entonces hice otro ejercicio, es decir, ¿en qué minuto me tengo que reír? Y la verdad es que yo miraba un poco imágenes del público y él decía... ¿Se han dado cuenta que ahora uno, si se le muere el teléfono, uno se muere también? Y la gente se reía, algunos venezolanos. Entonces yo decía, este es el humor de ellos. ¿Ah? Un humor que a nosotros no nos provoca nada. Nosotros somos un poco más picarescos, vamos un poco más al meollo del cuento. Y me acordé cuando amigos míos, humoristas como Dino Gordillo u otro, me decían que tenían que ir a Miami a veces y tenían que cambiar sus rutinas porque las encontraban muy picarescas, muy rápido para hablar, como que contaban muchos chistes entre medio. Entonces, claro, el señor a lo mejor en Miami es un exitazo y cuando viene acá y llena el Movistar con puro venezolano, también es un exitazo, pero para el público chileno no pasa nada. Él no logró contar ni un chiste, no logró entretener a la gente, no logró la carcajada ni la aprobación espontánea del público. Entonces, ahora yo te digo, lo hicieron volver dos veces y al final yo me imaginé que el público decía ya que haga lo que quiera, a ver qué va a pasar. Pero ¿cómo es posible que se ponga a tirar unos karaoke con unas canciones antiquísima y nosotros y la gente, los venezolanos se disfrutaban y cantaban? Claro, ellos a lo mejor lo estaban pasando bien, pero con un tipo
creo que en el público venezolano, Daniel, hubo mucho de solidaridad. Se pusieron la camiseta y dijeron, a este compadre hay que salvarlo. Y lo apoyaban y había un rostro, yo veía risas forzadas. La gente quería que asomara y él no ayudó a nadie. ni a los venezolanos, ni a los chilenos, a nadie, ni a los conductores del festival. Fue un desastre completo. Yo creo que él es malo en Miami y acá, por lo que hizo anoche, por lo menos.
Y le dijo cállate al público.
Sí, muy grosero, ordinario.
Después mandó a la gente, dijo anda y agárrate una venezolana. No sé si era un chiste, pero también deja mal a sus compatriotas mujeres. Ya, entonces él habla de discriminación y qué sé yo, pero también él fue un tuvo una falta de respeto frente a su
público, a su gente.
Daniel. Claro, y después le dijo agárrate la pija y te la tironea ahí en el baño. Sí. O sea, ¿cuándo se ha visto que entré en ese diálogo con el público?
Oye, Daniel, cuéntame una cosa, ¿de quién es la culpa de esto que pasó anoche?
Mira, yo te voy a decir una cosa, Pedrito. Tú, uno como director, yo le tengo mucho cariño a muchos directores, a Alex Hernández, a toda la gente, y reconozco muy bien su trabajo, ¿ya? Yo me enredo un poco porque siempre en los festivales de Viña, cuando hay algo que les va bien, aparecen muchos dueños de...
Todos los papás de la guagua, todos.
Claro, todos, gracias a mí, porque yo soy el director, yo soy el productor ejecutivo, yo soy aquí, yo soy allá. Ayer no aparecía nadie. Pero en el caso de Alex, si es que él es el responsable, no sé, pero tú no pones a alguien arriba del escenario si tú no le has chequeado la rutina, ¿ya? No puede ser que la rutina la escuché, la vi porque me mandó el libreto y todo, tengo que ver al tipo, cómo lo hace, cómo cuenta el chiste. Un chiste puede ser muy bueno, pero un tipo lo puede destrozar.
Y un chiste así malo, de repente faltó, te lo arregla un, claro, un buen comediante.
No, le faltó ritmo, le faltó remate, las historias eran malas. Entonces, si yo veo a ese tipo, le digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un trabajo y vamos a ver cómo lo podía hacer. Y por último llamo, no sé, a Pablo Galleguillo, que estuvo años atrás a cargo de los humoristas y se reunía con otro y le decía, eso no lo digáis, esto dilo, cuéntame, métete por allá, métete por acá, no sé.
Pablo Galleguillo, el discípulo de nuestro querido amigo.
Sí, pues sí, tiempo atrás él trabajó con los humoristas. ¿Ah? Y trabajó con esta niña Azcárraga, que también era colombiana, que tenía sus modismos y le ayudó mucho para poder salir adelante. Pero este tipo hablaba de alguna forma y no tenía remate, las historias que contaban muy muy fome, qué sé yo. Así es que yo creo que la pega no la hizo el comediante. No sé en la producción si habrán tomado todos los resguardos, porque tú no puedes subir arriba del escenario de una persona que tú no la has visto la rutina en persona y que te la cuente a ti, que ya ahora dicen que este tipo no hizo la rutina, hizo otra cosa. Peor todavía, o sea, si tú confías en una persona, le compraste un Mercedes-Benz y te mandas de vuelta un auto que está chatarriento, eso es un mal negocio que estáis haciendo.
Un abrazo grande, nos estamos viendo, Daniel.
Pedro, un gusto de hablar contigo, igual, como siempre, y nada, a tu disposición cuando me necesites.
Esta noche en el WhatsApp hacemos los comentarios del caso.
Por supuesto, ahí en nuestro grupo. Muchas gracias, que estés bien, suerte.
Chao, chao.
6:13, con gusto a poco quedaron los alcaldes del Biobío tras reunión con la ministra Toa. Los jefes comunales esperan que la actual administración pueda apoyar en la resolución de problemas. Los detalles con Marcelo Castro.
Con gusto a poco, ya a la espera del cumplimiento de la palabra empeñada por parte de La Moneda, quedaron los alcaldes del Biobío tras la reunión del viernes con la ministra del Interior, Carolina Toá. Fue un encuentro que se extendió por alrededor de 30 minutos en el marco de la Asamblea de la Asociación Regional de Municipios del Biobío, donde la titular no asumió compromiso alguno, sino que fueron una declaración de buenas intenciones. El presidente de la ARMBB y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, pidió entender los tiempos de la política.
Siempre están los compromisos, la ministra dijo que estaba disponible, al igual que el gobernador, que estaban disponibles para poder trabajar, y nosotros lo tomamos de esa manera. Estamos en el mundo político, nosotros tenemos que hacer las relaciones necesarias, las reuniones necesarias, ir tomando los acuerdos y los compromisos que la ciudadanía y las comunas, en este caso, a través de su alcalde, necesitan. No quedó nada con plazo, nada que aparte, es cierto que nos dio una cifra del royalty, pero es una tarea que ya viene desarrollándose. Nosotros nos vamos a encargar y vamos a desarrollar la agenda de aquí para adelante.
O sea, nada.
No, no es nada, no es nada. Hay que entender el mundo político, hay que entender el mundo de las conversaciones.
Su par de Hualpén, Miguel Rivera, abogó por cumplir el compromiso adquirido en 2023 para apoyar a los municipios con el financiamiento para el traslado de residuos domiciliarios y así evitar una crisis sanitaria.
Se la lleva el viento, sí, por eso que no nos han depositado la plata que está comprometida desde el año pasado, digamos. O sea, no se canceló, este año vamos para la misma situación y no hay presupuesto que resista porque nosotros no podemos estar hoy día solventando eso con recursos propios municipales. Acuérdate, antes nosotros depositábamos nuestros residuos a 3 kilómetros, hoy día tenemos que pasar más de 250 kilómetros para botar nuestros residuos domiciliarios.
Mientras que el alcalde de Nacimiento, Carlos Tolosa, acusó que siempre se deja de lado a las comunas pequeñas.
Siempre uno quiere más. Como municipio, uno quiere acaparar más recursos para la comuna, pero también tenemos que ver la realidad que está viviendo nuestro país. Nuestro país no ha crecido económicamente y por lo tanto muchas veces nosotros sentimos que las comunas más chicas, las comunas que están más desplazadas de las grandes urbes, son las que menos reciben. Entonces por eso que también nos vamos con una sensación que no satisface las necesidades que nosotros planteamos. Con gusto.
Desde el gobierno, el delegado presidencial en el Biobío, Eduardo Pacheco, indicó que existe un trabajo permanente con los alcaldes de la región.
Un saludo dentro de la actividad al cierre de esta, y esto fue conversado con ellos y ese era el carácter. Ahora, en esa reunión también, y lo dijo de manera muy clara a la ministra, hay un compromiso permanente del gobierno en el trabajo y la articulación con los alcaldes. Hace algunos días, a mí, como representante del presidente de la República en la región, me correspondió estar con Arauco 7 en una reunión de trabajo, donde estamos viendo compromisos precisamente en materia de desarrollo, a propósito de trabajo que está desarrollando el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Vivienda y la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Este trabajo es permanente.
Los alcaldes recordaron que son varios los problemas que tiene en la actualidad el Biobío, como el traslado de la basura, vialidad, entre otros.
6:17 y tenemos una información de último momento porque en horas de la noche se registró un incendio que afectó a un local comercial en el Mercado Central, región metropolitana. En este momento hay varias compañías de bomberos trabajando en el lugar y según publicaron en su cuenta de X Bomberos de Chile, el siniestro se registró específicamente en la intersección de San Pablo con Paseo Puente. Según información preliminar, las llamas ya estarían controladas, sin embargo, quedaremos atentos por si hay más antecedentes de este siniestro que se registró a escasas cuadras de la estación de metro Calicanto. Bueno, y vamos a revisar qué panoramas hay para esta semana, últimos días de febrero, con el bloque que preparó Francisco Arriagada.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura y comenzamos contándote sobre Viejas de Mierda, montaje que nos relata la historia de tres amigas que bordean las 8 décadas, quienes se encuentran en un peculiar lugar donde son evaluadas por su condición femenina a través de insólitas pruebas, desde tareas domésticas hasta su disposición para atender a sus maridos. Mientras esperan el veredicto, recorren con humor sus historias de vida, reflexionando sobre temas como el amor, los hijos, el sexo, la vejez, la salud y el feminismo. Todo desde la perspectiva única de tres mujeres que comparten la misma edad y se conocen desde siempre, pero que son profundamente distintas entre sí. Entretenida obra que se está presentando en el Teatro Mori del Parque Arauco y la entrada general tiene un valor de 25.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre una comedia súper triste, obra que nos cuenta la historia de Ana y Pablo, que son dos inadaptados que aunque no se conocen, se encuentran en situaciones similares y están cargados de vivencias tragicómicas. A través de encuentros con distintos personajes, ambos enfrentan la sensación de no estar hechos para triunfar en la vida, mientras intentan hallar un motivo para seguir adelante. Esta obra invita a reflexionar sobre la soledad de quienes no logran encajar en el sistema social, se enfoca en aquellos que no se ajustan a los moldes de una vida convencional, el trabajo, las relaciones de amistad o el amor entendido como una validación social. También pone en valor la belleza oculta que el mundo muchas veces es incapaz de apreciar. Montaje que se está presentando en el Teatro Mori y la entrada general tiene un valor de 15.000 pesos y las puedes adquirir en la página web www.ticketmaster.cl.
Revisemos el pronóstico del tiempo. Comenzamos en el norte de Chile, Arica. Mañana despejada, se esperan 27 grados para esta jornada. En Iquique, mañana y tarde despejada, 26 la máxima. Antofagasta, mañana con nubosidad parcial, a la tarde despeja y se esperan 24 grados para esta tarde. En Copiapó, mañana cubierto, variando a despejado, a la tarde va a estar completamente soleado y se esperan 28 grados. La Serena y Coquimbo, mañana cielo cubierto, tarde nublado, variando a nubosidad parcial, y se esperan 21 grados para La Serena y Coquimbo. En Valparaíso, mañana nublado, a la tarde despeja, 22 grados la máxima. Rancagua, mañana y tarde despejada y se esperan 32 grados, y en Santiago, a esta hora hay 15 grados con 5 décimas, cielo despejado. Se espera una jornada totalmente soleada con 33 grados. Es la proyección para la máxima de esta tarde, según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a ir a una breve pausa comercial y ya regresamos con más noticias.
Estás escuchando Agricultura en La Serena 100.3.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval.
Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Biopoliagua. Productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
La Comisión de Agricultura del Senado sesionó en Temuco para abordar demandas del sector agrícola en la macrozona sur, marcadas por la violencia rural. Se acordó conformar una comisión bicameral para revisar las tasaciones de avalúos agrícolas realizadas por el Servicio de Impuestos Internos, buscando reducir las contribuciones de los agricultores afectados. Además, se plantearon problemas como la distorsión del mercado del trigo, que ha llevado a una reducción de 45.000 hectáreas de cultivo en la Araucanía, y la necesidad de estrategias hídricas como embalses para apoyar la producción. La subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, destacó el compromiso del gobierno con el diálogo y las soluciones para fortalecer el agro. Los gremios valoraron el respaldo y la disposición para revisar el marco legal con un enfoque en las necesidades reales de los agricultores y su capacidad productiva. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Biopoliagua. Productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoliagua.
Biopoliagua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoliagua, la mitad del agua. Biopoliagua, ahorrando el agua. Biopoliagua es la solución.
Biopoliagua, mi solución a la sequía.
La Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su concurso de relatos Historias de Reencuentro, iniciativa que busca recopilar historias basadas en experiencias personales, de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Concurso hasta el 31 de marzo. Más información sobre los requisitos y bases del concurso en cultura.unab.cl. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
¿Qué tal? Ya estamos de regreso en Noticias en Agricultura, 6 de la mañana, 23 minutos, y vamos a revisar la información del mundo en el bloque internacional que preparó Ricardo Cuevas.
Buenos días, bienvenidos al resumen internacional. Mientras la guerra de Rusia contra Ucrania entra en su cuarto año, líderes europeos advierten que el resultado de las actuales conversaciones de paz entre Moscú y Washington tendrán profundas implicaciones para toda Europa. La información desde La Voz de América.
Hace 3 años este mes, los tanques rusos cruzaron la frontera con Ucrania, lo que desencadenó el peor conflicto en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. En las líneas del frente congeladas, la guerra continúa mientras las fuerzas rusas avanzan lentamente. Ben Barry es investigador principal en guerra terrestre en el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos en Londres y dijo sobre el tema:
todos los días hace retroceder la línea del
frente ucraniano un kilómetro más o menos. Mi juicio es que podría seguir haciéndolo durante el resto de este año.
Pero tras bambalinas, las fuerzas geopolíticas que están dando forma al conflicto parecen estar cambiando rápidamente. Rusia y Estados Unidos iniciaron conversaciones de paz hace unos días en Arabia Saudita, mientras Ucrania y Europa no fueron invitados. David Blagden, profesor asociado de Seguridad Internacional, analizó esta nueva realidad y dijo:
habrá una alarma muy significativa en las capitales europeas sobre lo que se podría discutir en relación con la seguridad de su continente, de toda su región. Un tipo de resultado potencialmente muy malo para las capitales europeas es descubrir que los estadounidenses básicamente las han puesto en apuros por intentar realizar algún tipo de misión de mantenimiento de la paz en Ucrania o donde sea sin su consentimiento.
Gran Bretaña y Francia ya han dicho que podrían estar dispuestos a contribuir a una fuerza de mantenimiento de la paz en Ucrania, mientras aumentan las profundas preocupaciones sobre riesgos potenciales. Armani Van Riet dirige el programa de Europa en Chatham House y señaló:
Estados Unidos parece haber eliminado el artículo 5, la protección del artículo 5 de la OTAN sobre la autodefensa colectiva para cualquier tropa que se destine a Ucrania. Eso significa que no estarían protegidas, por lo que el efecto disuasorio ha desaparecido. Por lo tanto, es muy probable que Rusia rompa los términos de cualquier alto el fuego o acuerdo de paz que pueda llegar, o que haría que la pregunta fuera: ¿qué hacen entonces los europeos en respuesta?
La Unión Europea afirma haber proporcionado alrededor de 145 millones de dólares en ayuda militar, financiera, humanitaria y para refugiados a Ucrania durante los últimos 3 años, más de la mitad de la asistencia total a Kiev. Este fue un informe de la sala de redacción Voz de América.
California pidió al Congreso en Washington millonarios recursos para la reconstrucción de las zonas afectadas por los devastadores incendios que se registraron el mes pasado, informa Héctor Contreras desde La Voz de América.
El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, envió una carta al Congreso estadounidense para solicitar más de 40 mil millones de dólares en fondos para desastre y que servirán para la reconstrucción de las zonas afectadas por los voraces incendios del mes pasado en Los Ángeles, que dejaron 28 muertos, miles de evacuados y damnificados y que destruyeron más de 16 mil hectáreas. Desde su cuenta en la red social X, Newsom dijo textualmente, y citamos: se necesitará un enfoque de todos manos a la obra para reconstruir tras los devastadores incendios de Los Ángeles. En otra parte de la misiva, revelada por la agencia de noticias Reuters, el gobernador de California dijo: el impacto total sobre la economía de California tardará años en cuantificarse por completo, para luego agregar: estos recursos apoyarán directamente a estas comunidades tanto en el trabajo de recuperación inmediata como en el largo plazo necesario para reconstruir vidas y propiedades. Según el informe, los 40 mil millones de dólares incluirán 17 mil millones de dólares para cubrir los costos de respuesta a incendios, retiradas de escombros y reparación de carreteras, puentes, edificios y servicios públicos, y cerca de 10 mil millones de dólares adicionales para ayudar a reconstruir viviendas e infraestructura, puntualizó la misiva. Según el reporte presentado por la empresa privada de pronósticos AccuWeather, las pérdidas materiales en Pacific Palisades, en Los Ángeles y Altadena superarían los 250 mil millones de dólares, convirtiendo a este en el desastre natural más costoso de la historia de los Estados Unidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
6:28 y también en Noticias del Mundo les cuento que el Papa Francisco, hospitalizado debido a una neumonía bilateral, sigue en estado crítico pero presenta una leve mejoría, anunció el Vaticano, mientras crece la preocupación por el pontífice argentino de 88 años. La condición clínica del Santo Padre, aunque sigue siendo crítica, ha registrado una leve mejoría. Hoy no hubo episodios de crisis respiratoria asmática. Algunas pruebas de laboratorio han mejorado, indicó un comunicado de la Santa Sede en los ya más de 10 días que lleva hospitalizado, la más larga desde su elección en 2013. La insuficiencia renal leve que padece desde el domingo no es preocupante, precisó este comunicado de la Santa Sede. El Papa retomó incluso sus actividades profesionales y telefoneó al cura de la parroquia de Gaza para expresarle su apoyo, entre otras actividades que está retomando de a poco el Papa Francisco. 6:29, revisemos los titulares. El gobierno y los dueños del terreno en donde se ubica Mega Toma de San Antonio lograron un protocolo de acuerdo y se pedirá suspender el desalojo ordenado por la justicia. Los propietarios manifestaron su voluntad de revisar una propuesta de compra. Hay nuevos cuestionamientos hacia Miguel Crispi, jefe de asesores de La Moneda, ya que su esposa fue contratada como productora en el MIM, pese a no tener estudios ni experiencia relacionada. En el Ejecutivo aseguraron que está en regla. La candidata a La Moneda de la UDI-IRN, Evelyn Matthei, emplazó a Johannes Kaiser y José Antonio Kast para conformar una amplia coalición y replicar el 62% del rechazo. Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, tomó distancia y pidió separar estrategias electorales. Luego del retraso de 52 días en la entrega de cerezas chilenas que viajaban a China en el buque Saltoro, autoridades del gigante asiático rechazaron la totalidad de la carga. Según la Sociedad Nacional de Agricultura, el avalúo de la carga supera los 120 millones de dólares. El Ministerio de Salud adelantó la campaña de vacunación de COVID-19 y la influenza para el 1 de marzo. La inoculación está destinada para los adultos mayores, enfermos crónicos, gestantes y cuidadores de personas mayores. Tres personas fallecieron luego de ser acribilladas en la vía pública en Renca. En el lugar se encontraron entre 60 y 70 casquillos de bala. Víctimas estaban en un paradero de la locomoción colectiva cuando desconocidos en un auto arremetieron en contra de ellos. El Vaticano informó que el Papa Francisco presentó una leve mejoría a pesar de que se mantiene en estado crítico, mientras que en Caracas aterrizó un avión con 242 migrantes venezolanos procedentes de México. Y en deportes, Colo-Colo perdió por la cuenta mínima frente a O'Higgins en un duelo válido por la segunda fecha de la Liga de Primera. En el tenis, Cristian Garín logró ganarle al argentino Juan Pablo Fícovich por 2-6, 6-4 y 6-4 en el debut de los tenistas nacionales en Chile Open.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 944 pesos con 12 centavos. El euro se cotiza en 988 pesos con 29 centavos. El cobre se transa en $4.55 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent se cotiza en $74.36 el barril. El WTI se transa en $70.86 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.587 pesos con 59 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 67.294 pesos.
Deportes en Agricultura, informa.
Buenos días. Comenzamos el bloque deportivo con la sorpresiva derrota como local de Colo-Colo por 1-0 ante O'Higgins por la segunda fecha de la Liga de Primera 2025. Los salvos no lograron concretar las opciones que tuvieron y se encontraron con un inspirado Omar Carabalí en el arco del conjunto celeste, que logró un triunfazo en el Estadio Monumental con el gol de Brian Ravelo a los 67 minutos, finalizando una gran jugada de Jorman Zapata en un contragolpe. Además, hoy tenemos tarde-noche de fútbol, con partidos de Copas Nacionales Europeas y Copa Libertadores. En primer turno, desde las 17 horas, jugarán el Inter de Milán y la Lazio por los cuartos de final de la Copa Italia en el Giuseppe Meazza de Milán. Y posteriormente, Deportes Iquique saltará a la cancha del Campín de Bogotá frente a Independiente Santa Fe, con la misión de mantener la ventaja de 2-1 a su favor y clasificar a la tercera ronda clasificatoria del certamen continental más importante. A las 21.30 horas, también por la Copa Libertadores, se dará la revancha entre Boca y Alianza Lima en la Bombonera, después del 1-0 para los peruanos en Lima. Los chilenos Carlos Palacios y William Alarcón asoman como titulares en el Ceneice. Por último, en el Chile Open, que se disputa en San Carlos de Apoquindo, después de la buena victoria de Cristian Garín anoche ante Juan Pablo Fícovich por 2-6, 6-4 y 6-4, hoy saldrán a la cancha Nicolás Jarry y Tomás Barrios. Primero será el turno de Nico a las 4 de la tarde en el Court Jaime Fillol ante el argentino Camilo Hugo Carabelli, flamante semifinalista de Río, y luego Tomás Barrios en la misma cancha deberá enfrentar al argentino Federico Coria desde las 8 de la noche. Informó Deportes en Agricultura.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
¿Vieron? Porque si no lo vieron, aquí le contamos. La segunda noche del Festival de Viña del Mar 2025 estuvo marcada por el triunfo de la reina de la balada. Miriam Hernández conquistó al monstruo de la Quinta Vergara con un repertorio que duró más de una hora y media, donde repasó 22 canciones de su autoría interpretando grandes hits como Te pareces tanto a él y Huele a peligro. Así, la cantante que lleva más de 30 años de trayectoria deslumbró con un emotivo momento sobre el escenario cuando la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, entregó a la ícono romántica la Gaviota de Platino, un galardón especial que solo ha sido otorgado en otras 4 ocasiones, entre ellos a Luis Miguel, Isabel Pantoja, Lucho Gatica y Los Jaivas. Tras recibir el premio, acompañada de sus hijos, Miriam Hernández retomó su repertorio y esto fue lo que dijo.
Los amo. Vamos a cantar esta canción que canté por primera vez aquí en este escenario.
Bueno, y a diferencia de la primera jornada, en esta oportunidad el monstruo de Viña sucumbió ante las risas de la ex club de la comedia Chiqui Aguayo, que logró llevarse las gaviotas de plata y de oro. Pasemos a escuchar parte de la rutina de Chiqui Aguayo, quien se presentó por segunda vez en su carrera en el escenario de la Quinta Vergara.
Yo también he perdido la capacidad de asombro, güey. Yo el año pasado estaba mirando las noticias y dijeron un terremoto en Japón. Dije, oh, y dijeron grado 7. Sale, dije yo. Esa weá no es terremoto, po, weón. Aquí un terremoto grado 7 ni nos movemos, po. Porque aquí en Chile somos un país sísmico. Y en todos los países sísmicos existe una lámpara en la casa que te marca el grado temblor, ¿cachai? Y a uno le da tranquilidad y dice, no, esto es 4,2, 4,4. Ahora, si la lámpara hace así, ta, 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 y sale cagando, ahí uno dice terremoto. ¿Y qué es lo que hace un chileno en casa terremoto? Un chileno corre a agarrar el celular, porque ¿qué es lo que quiere un chileno? Grabar la tragedia.
Bueno, una noche marcada por artistas mujeres, donde las encargadas de cerrar la velada fueron las hermanas oriundas de Estados Unidos, Ashley Grace y Hannah Nicole Pérez, integrantes de Hatch, quienes regresaron a Viña tras su debut en 2018. Sobre lo que viene, este martes 25 de febrero, el encargado de abrir los fuegos es el colombiano Carlos Vives. El humor estará bajo el comediante nacional Edo Caroe, mientras que el cierre estará a cargo del mexicano Karim León. Bueno, y nos cambiamos de tema porque con un fin de semana de violencia en varias comunas se intensifican las críticas al gobierno en materia de seguridad, mientras la vocera subrogante Aysén Echeverri destacó avances con el plan Calles sin Violencia. Parlamentarios exigieron mayor acción. Daniela Barrios con todos los detalles.
Santiago, El Bosque, La Florida, La Pintana, Cerrillos y Renca fueron algunas de las comunas que vivieron un fin de semana marcado por hechos de violencia, intensificando las críticas al gobierno en materia de seguridad. A 2 semanas del inicio del último año del gobierno, La Moneda se prepara para acelerar la tramitación de los proyectos que aún permanecen en el Congreso, y ciertamente la seguridad será el eje central de la agenda legislativa, con el respaldo del oficialismo entendiendo que falta cada vez menos para retomar el trabajo legislativo. Frente a los últimos hechos de violencia, desde el gobierno defiende la gestión que se ha realizado hasta ahora. En ese sentido, la vocera subrogante del gobierno, Aysén Echeverri, plantea que hay avances positivos, especialmente con la puesta en marcha del plan Calle sin Violencia, aunque reconoció que aún queda trabajo por hacer.
El problema de la delincuencia es uno que es prioritario para este gobierno. Se ha trabajado en una agenda de seguridad que ha sido sostenida a lo largo del tiempo con más de 60 proyectos de ley, con un aumento de un 15% en el presupuesto, con iniciativas innovadoras obras como el plan Calle Sin Violencia, que además se sustentan en datos y en evidencia que permite ir ajustando estas estrategias a un fenómeno que es dinámico, ¿verdad? Y que por lo tanto requiere de estos ajustes.
Entre los graves hechos ocurridos este fin de semana, la comuna de Renca fue escenario de una balacera en la que 3 personas fueron acribilladas con más de 50 disparos. En tanto, el fiscal del equipo de crimen organizado y homicidios del Ministerio Público, Leonardo Tapia, entregó antecedentes del caso y no descartó que el ataque estuviera motivado por rencillas previas.
¿Qué se encontraron estas 3 personas? Fueron abordadas por un grupo de sujetos que se movilizaban en un vehículo, acometiendo contra esto, disparando una gran cantidad, haciendo una gran cantidad de disparos contra las personas, falleciendo 2 en el lugar, siendo trasladados uno hasta un recinto asistencial y falleciendo más tarde. Como dije, los motivos todavía se está trabajando en aquello. Hay algunas versiones que han entregado algunas personas dentro de un empadronamiento de testigos que indicaban que algunos se trataban de portaban estas armas.
Desde el Congreso, el diputado de Renovación Nacional e integrante de la Comisión de Seguridad, José Miguel Castro, fue categórico al criticar las decisiones del gobierno y apuntó a una falta de escucha activa frente a las recomendaciones entregadas.
Plan Calle Sin Violencia, le hemos dicho al gobierno que no sirve y es por eso que le hemos dado muchas ideas. No toman en cuenta aquellas, como por ejemplo, para que sirva cualquier plan, tienen que declarar como delito el ingreso clandestino a nuestro país. No solamente que sea una falta, esas cosas ideológicas son las que no hacen avanzar ningún proyecto en seguridad o que avancen en términos medianos en este gobierno.
Por otro lado, el diputado y presidente de la DC, Alberto Udurraga, enfatizó en la importancia de priorizar los temas de seguridad, especialmente ante la negativa de algunos sectores a otorgar mayores atribuciones a distintas instituciones que combaten los delitos.
Que hay algunos que tienen complejos para darle mayores atribuciones a las policías o complejos para permitir que las Fuerzas Armadas estén en la calle en el marco del cuidado de la infraestructura crítica, pero por el otro lado, por la derecha, hay algunos que tienen complejos también para perseguir el secreto bancario, porque hay que perseguir la droga y también el dinero, o para permitirle a las municipalidades que intervengan en los sitios de riesgo que generan problemas de seguridad.
Ante esta crisis de seguridad, el gobierno asegura que se continúa trabajando en diferentes proyectos de ley, todo esto cuando se está avanzando con el Ministerio de Seguridad, que funcionará como una herramienta clave en este proceso de monitoreo y evaluación continua con base en información oficial.
Ahí llegó. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse, así que no dejen de ir a Expo Autos. Pausa comercial y ya volvemos con más noticias en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
En AFP Habitat acompañamos a nuestros afiliados hacia un futuro mejor. Porque somos líderes en APP y Cuenta 2, ofrecemos asesorías personalizadas e innovamos en servicios digitales. Esto nos llevó a ser reconocidos por Mercoempresas como la AFP con mejor reputación corporativa en Chile en 2024, lo que refuerza nuestro compromiso y cercanía. Gracias a cada uno de nuestros colaboradores y afiliados. AFP Habitat, más de 40 años juntos haciendo crecer tus ahorros. Líder en APP y Cuenta 2, Superintendencia de Pensiones, Estadísticas e Informes, enero 2025. Fuente merco.info/cl.
En la minería descubrí un mundo muy desafiante, en donde el marco legal es muy importante.
Soy un enamorado de la pedagogía porque es una palanca de cambio súper efectiva.
Soy Catalina Tapia.
Mi nombre es Pablo Sandoval. Soy minero y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Las leyendas no nacen, se hacen. Y en Jugabet tienes todo para demostrar que eres un ganador. Regístrate ahora en jugabet.cl. Pronostica con tu equipo favorito, juega y gana. Jugabet, la casa de las leyendas.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo?
No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar las olas de calor, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo, otro producto de Point. Entregamos calidad.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Hay muchas maneras de vivir lo natural y la mayoría súper simples. Por ejemplo, puedes instalar una compostera en tu casa o departamento. Preocúpate que esté bajo sombra y de regar con frecuencia la mezcla. Lo mejor, recibes un premio súper útil. Fertilizante 100% natural para tus plantas y jardín. ¡Anímate!
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de Ciudad Empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:46, ya estamos de regreso en Noticias en Agricultura y les cuento que la Dirección de Extensión Cultural de Universidad Andrés Bello te invita a participar de su primer concurso de relatos Historias de Reencuentro, que busca recoger historias basadas en experiencias personales de familiares o cercanos vividas durante la segunda mitad del siglo XX en Chile. Más información en cultura.unav.cl. Soy Minero y me encanta, una iniciativa de la red Compromiso Minero, profesionales y técnicos innovadores, talentosos y jugados que trabajan por el desarrollo responsable de la minería y de nuestro país. Visita compromisominero.cl. 6:47, retomamos las informaciones porque el presidente Gabriel Boric volvió de sus vacaciones en medio de las repercusiones por los polémicos traspasos millonarios desde Corfo al Ministerio de Hacienda. Esto además marcado por una posible salida de la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien podría dejar su cargo en marzo para iniciar una candidatura presidencial. La información con Francisco Arriagada.
Luego de prácticamente 2 semanas de vacaciones, este lunes el presidente Gabriel Boric retornó a sus funciones en el Palacio de la Moneda en medio de la polémica que sigue golpeando a su administración por las millonarias transferencias realizadas desde Corfo a la cartera de Hacienda. Recordemos que esto significó múltiples críticas al Ejecutivo y que incluso ha impulsado a la oposición a tomar una serie de acciones como la creación de una comisión investigadora para conocer detalles de estas operaciones por cerca de 3.500 millones de dólares que pusieron en el foco de los cuestionamientos al ministro Mario Marcel y a la directora de presupuestos Javiera Martínez. En ese contexto, desde Palacio, la vocera subrogante Aysén Echeverry reiteró que todo esto se realizó de forma legal y transparente, sin afectar el patrimonio de Corfo. Habló y esta fue parte de su reflexión.
La política fiscal es algo que se discute permanentemente entre el ministro de Hacienda, la directora de presupuesto y el presidente de la República. Y lo que ha ocurrido en los últimos días, en torno a lo que ocurrió en la Corfo, queremos volver a insistir. Esto es una acción completamente en regla, que se hizo con total transparencia, que corresponde a la responsabilidad fiscal, que en ningún caso genera un perjuicio para la Corfo, que además se suma a lo que hemos hecho como gobierno en materia de crecimiento económico, de inversión extranjera. Y por lo tanto no corresponde a un hecho particular o inesperado, ¿verdad?
tema que sigue dejando algunas esquirlas en la moneda en el marco de lo que se podría definir como el último tiempo de esta administración y que fue abordado en el tradicional comité político ampliado de los días lunes entre el Ejecutivo y los partidos oficialistas. En ese contexto habló el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien apuntó sus dardos al actuar de los representantes de la oposición, y esto fue lo que dijo al respecto.
Yo creo que hay una predisposición de la oposición a tratar de cada cosa que se plantee el gobierno, asignársela con el fin, digamos, de crear un clima de desgaste. Creo que en eso fue claro, categórico el ministro Marcel, en dar una explicación que a todos nos deja muy satisfechos y reivindicando plenamente el uso de los recursos públicos en políticas públicas, tal como ya se hizo en esta ocasión. Antes lo hizo el gobierno de Piñera en un número menor, pero porque no había más recursos, digamos.
Pese a las explicaciones del gobierno en este tema, de igual forma persisten las críticas de la oposición. Habló al respecto el diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, quien además detalló las acciones que piensan ejecutar una vez finalice el receso legislativo.
El gobierno trata de desviar la atención poniendo el foco en la legalidad de la decisión, cosa que nadie ha cuestionado, porque esto era una situación que se venía dando hace tiempo y que se conocía que los traspasos de los excedentes del litio se iban a traspasar al Tesoro Público. El problema es la forma en la cual se ha utilizado estos recursos. Primero va a haber una comisión investigadora para poder definir las responsabilidades políticas respecto de las decisiones que se han tomado, y luego de eso se establecerá si hay elementos suficientes para establecer una acusación constitucional. Y esas herramientas se van a utilizar seguramente a la vuelta del receso legislativo, que es la próxima semana.
En tanto, hay varios temas políticos que se deben definir dentro de los próximos días y semanas, entre ellos la eventual salida de la ministra del Interior, Carolina Tohá, para impulsar una candidatura presidencial. Abordó este punto el actual secretario general del Frente Amplio, Andrés Cublé, quien precisó que marzo será el mes clave para las definiciones en materia presidencial.
Sin duda es importante para el gobierno, es una decisión que efectivamente no nos compete a nosotros como partido. Si es que ella o su partido deciden que así sea, también se espera que el gobierno presente cuál es el plan, quienes llegan y quienes también se hacen cargo de aquellas cosas que tiene que ver el Ministerio del Interior. Yo creo que el mes de marzo va a ser un mes de definiciones, tanto en ese sentido como en otros aspectos de la elección presidencial que se viene en noviembre.
Etapa de definiciones del gobierno que este viernes tendrá un espacio de trabajo en un nuevo Consejo de Gabinete, donde se espera que se defina la hoja de ruta, además de relevar el legado y otras prioridades para el año que resta de la administración del actual presidente Gabriel Boric.
6:51, nos cambiamos de tema. Este lunes se llegó a un acuerdo por el desalojo de la mega toma de San Antonio entre el gobierno, el municipio de la comuna y los propietarios del terreno. Todos los detalles con Matías Guerrero.
Suspendido el desalojo programado para este jueves por al menos durante los próximos 6 meses. Las negociaciones llegaron a buen puerto para el gobierno este lunes tras llegar a un protocolo de acuerdo para poder avanzar en la compra del terreno por parte de los residentes de la zona a través de la creación de cooperativas. La reunión se llevó a cabo en las dependencias del Ministerio de Vivienda con la participación del ministro de la cartera, Carlos Montes, el subsecretario de Interior, Luis Cordero, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, y los dueños del terreno, representados por el empresario Ricardo Posada y los abogados Diego Pereira Fonfach y Juan Eduardo Dujart. La mesa técnica de trabajo estará integrada por profesionales de la construcción que reportarán a las partes sobre las condiciones de venta, tasación del terreno y las garantías para los dueños. También se estableció que en caso de no lograr un acuerdo en el plazo de 6 meses, la comisión establecerá las modalidades para proceder a dar cumplimiento razonable y paulatino al fallo antes referido, precisan en un comunicado del MIMBU. El ministro de Vivienda explicó cómo las cooperativas se van a consolidar en los próximos meses para adquirir los terrenos, además de la tasación de los predios y las garantías para los dueños. Más detalles entregó Carlos Montes.
El tiempo es para consolidar eso, porque tienen que organizarse entre sí, tienen que ver sus ahorros, tienen que ver, además tenemos que conversar con la empresa sobre el valor del metro cuadrado, porque hay diferencias muy fuertes entre lo que se ha planteado por un lado y por otras tasaciones. Y además el tipo de garantía que con toda razón los propietarios dicen, bueno, ¿cómo me garantizan que este valor que se pone me lo van a pagar? Eso nosotros lo entendemos.
Por su parte, el alcalde de San Antonio, Omar Vera, valoró el acuerdo de las partes y afirmó que esto le entrega calma a la comunidad.
Lleva tranquilidad a los habitantes de San Antonio. Era una situación sumamente compleja desde el punto de vista social, desde el punto de vista seguridad, desde el punto de vista humanitario, que gracias justamente al entendimiento, gracias al diálogo, gracias a la disposición de las partes, ha permitido destrabar conformando la comisión que el señor ministro ha señalado y que nos da, ¿no es cierto?, un tiempo para lograr, ¿no es cierto?, una solución definitiva a este conflicto.
La representación legal de la toma, llamada a mesa investigativa, liderada por el miembro Jorge Pérez, si bien vio con buenos ojos el acuerdo, hizo énfasis en que lo ideal hubiera sido que fueran parte de las negociaciones.
Lo ideal hubiera sido que los dirigentes o parte de la mesa investigativa hubieran sido partícipes de esta mesa que se conformó, pero queremos confiar en la disposición y en la representatividad que tendría la alcaldía, en este caso en nosotros. Es un avance, a lo mejor lo hemos querido como mesa o como dirigente, que hubiera sido en forma definitiva y dar la solución hoy día, pero ya lograr que hayan 6 meses para que se pueda conversar, para que se puedan llegar a un tipo de acuerdo, es un gran avance.
Los dueños de los terrenos, tras la reunión, no se pronunciaron sobre la resolución del pacto, pero previamente anunciaron que su postura sería la de dialogar para llegar a un acuerdo. Las cooperativas conformadas hasta ahora son 16, de un total de 32, que deberían integrarse los próximos días. Desde el Mimbu aseguraron que los propios residentes deberán costear la compra del metro cuadrado que le corresponda a cada uno. Durante esta jornada se espera que el gobierno presente en la Corte de Apelaciones de Valparaíso un documento para informar al tribunal de las bases del acuerdo para suspender el desalojo. En el caso de no lograr acuerdo, durante el plazo definido de 6 meses para concretar las negociaciones, la comisión establecerá las modalidades para proceder a dar cumplimiento paulatino al fallo.
6:55, dejamos hasta aquí la revisión de las noticias, pero los dejamos invitados a seguir en nuestra compañía porque ya viene el equipo de deportes en Agricultura. Que tengan muy buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.